Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Pues primero que nada vamos a darle la bienvenida a los que nos están sintonizando en estos momentos. Primeramente la 99.1 Frecuencia Libre, que estamos aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues a que nos retransmiten allá en distintas partes, por ejemplo en la radio Muculum, que se encuentra en Oxchuc. La radio Nandía, que se encuentra en Mazatlán, Villa de Flores. La radio Genpo, que se encuentra en Tlahuiltotepec. Y en la Sierra Norte de Puebla, la radio Sinaca. Y también pues presentamos a los que estamos aquí en la cabina. Está aquí María, María Cameras, que nos va a apoyar en los controles técnicos en algunas ocasiones. Y también está aquí Vladimir. Y también tenemos aquí a Gaby, que nos va a acompañar aquí con la columna. Con la columna y algo más.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y pues les damos la bienvenida a quienes nos están escuchando esta tarde en Palabras Sonoras a través de la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.
Gracias, Gaby, eso estuvo muy, muy, muy bueno. Presentamos a la música que nos va a acompañar, al grupo musical que nos va a acompañar, que se llama Los Cojolites. Esta es una agrupación musical mexicana fundada en el 1995. Su género musical es el son jarocho. Han sido nominados a los premios Grammy en dos ocasiones. Formaban parte de la banda sonora de la película Frida, que fue ganadora del Oscar en el año del 2002. Se han presentado este grupo en múltiples plazas, ¿no?, alrededor del mundo. Entonces tienen una trayectoria muy buena. Pasando al programa, pues vamos a tener nuestro tema de hoy va a ser la participación de las mujeres en las artes audiovisuales. Nos va a acompañar una compañera que se llama María Dolores. Ella es maestra en cine documental y tiene una licenciatura en comunicación. Nos va a acompañar, nada más que vamos a esperar que llegue, porque todavía está saliendo de su chamba. Y pues mientras tanto vamos a escuchar una música de Los Cojolites, que nos va a poner Vladimir.
Thank you. para llevarle su santo, que cortara yo una flor,
que le cortara una flor para llevarle su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo, mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Palabras Sonoras y escuchamos Sembrando Flores de los Cojolites. Bueno, pasando al tema de hoy, Gaby, si nos pudieras platicar un poco sobre nuestra invitada que ya está por llegar, sobre su trabajo.
Bueno, ella se llama María Dolores Arias Martínez, es originaria de Chenaló, mujer tzotzil, hablante del Batsikop. Y bueno, es conocida también como Dolores Ojop. Ella pues tiene toda una trayectoria bastante interesante que justamente viene a conjuntar esto que estábamos platicando hace un momento con Manuel, antes de entrar al aire, en torno a la importancia de las lenguas originarias, en este caso el tzotzil, y cómo Dolores, a través del trabajo que está realizando con el video documental, a través del cine, cómo logra conjuntar estos elementos de las lenguas maternas, en este caso el tzotzil, que es su lengua materna, con todo el trabajo que viene realizando, que hace referencia a las comunidades de los pueblos originarios, ¿no? Y creo que aquí una parte muy importante del trabajo que ella realiza es que finalmente es desde la cosmovisión de ella como originaria, cómo nos está compartiendo pues las producciones. Y bueno, ella tiene una trayectoria, comentaba que es bastante interesante porque hizo una maestría en cine en Chile y pues ha tenido una proyección a nivel internacional. Ella ha ido a representar desde su pueblo, ¿no? Chenaló, a Chiapas, a México mismo, y ha tenido la oportunidad de ser seleccionada, por ejemplo, en un festival de talents Guadalajara en el 2014, que contendió en una sección que se llama Native del Festival Internacional de Cine de Berlín con la película Ban Ki-Lal. Este programa es de manera bianual de la Berlinale y lo que busca es impulsar el cine de corte indígena en todo el mundo. Oceanía, Australia y América del Norte estrenaron esta sección en el 2013 y bueno, en ese espacio se seleccionó el documental de ella junto a otros más. Entonces, esta es una pequeña probadita, digamos, del trabajo que ella ha realizado y que nos va a comentar más adelante de propia voz.
Gracias, Gaby, qué interesante el trabajo que ha hecho nuestra compañera Dolores. Y yo creo que esta es como una de las nuevas profesiones, yo creo, ¿no?, de la comunicación. Y siento que quizás lo que falta en esta parte de los audiovisuales es que sea un poquito más visibilizado el trabajo, ¿no? O sea, un poquito más... falta como que... Siento que falta como que divulgar, promocionar o fomentar más esto, ¿no? Estos documentales que, pues, yo creo que hay muchos temas que podrían rescatarse en los pueblos indígenas, ¿no? Sobre sus costumbres, culturas, ¿no? Yo creo. Y también algo que voy a comentar, como que va a la par sobre esto, es el Día Internacional de las Lenguas, de las Lenguas Maternas, que se celebra el 21 de febrero en todo el mundo. Yo creo que no se celebra, o sea, se celebra en las instituciones, yo creo que gubernamentales sobre todo. Y también quería yo, pues hay algunos datos aquí sobre las lenguas, sobre la fecha de la conmemoración de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, que es el 21 de febrero. Esto, el Día Internacional de la Lengua Materna, es una fecha que se instituyó por la UNESCO para promover el multilingüismo y la diversidad cultural en todo el mundo. Y aquí en México, pues, bueno, en todo el mundo encontramos casi 7000 lenguas vivas. Y bueno, solamente el 4% de la población habla y el 96% de los idiomas nativos, es decir, la menor cantidad de personas habla mayor número de lenguas. O sea, hay mucho más lenguas nativas que... O sea, hay mucho más lenguas nativas, pero habla una menor cantidad de población, ¿no? La que se habla más, pues, son los idiomas que predominan, ¿no? Que es el español, el inglés sobre todo, yo creo, y el chino, yo creo, ¿no? Entonces, esta es una encuesta que se hizo intercenal del 2015, es una encuesta del 2015 y yo creo que no ha cambiado mucho, yo creo, ¿no? Entonces, es algo para recordar un poco la conmemoración del Día de las Lenguas Maternas. No sé si quieras comentar algo sobre esto mientras viene nuestra compañera Dolores.
Pues que es importante este dato que nos estás dando, porque justamente escuchaba en algún espacio hace algunos días, la semana pasada para ser precisa, que cada 2 semanas se van perdiendo pues una lengua, ¿no? Y justamente cuando una lengua desaparece, no solamente es eso, ¿no?, que una lengua deje de hablarse, sino que allí se muere... pues una cultura o varias culturas. Y creo que aquí la parte importante que han estado haciendo pues quienes están revitalizando las lenguas a través de las producciones que llevan a cabo es esto, ¿no?, que la lengua no muera y que las nuevas generaciones tengan conocimiento de la importancia de eso. Y creo que también otra parte relevante es la importancia de las mujeres en otras actividades, en este caso en el cine, ¿no? La mayor parte de las ocasiones quienes figuran son los varones, los que están allí, y pues lo sabe aquí nuestra compañera María Cameras, que ella realizó una investigación, justamente su posgrado, habla sobre ese trabajo, ¿no? Interesante la investigación que ella hace. Yo creo que en alguna ocasión no muy lejana de este mes, ella podrá compartir un poco sobre este trabajo, porque justamente habla de eso, ¿no? Cómo las mujeres pueden jugar y desempeñar otros roles que hacen los varones, ¿no? Y en qué medida representan unos retos diferentes por ser mujeres, porque no nada más son mujeres, en el caso de Dolores también es madre, ¿no? Entonces, ¿cómo van combinando estos roles y todos los retos que se les van presentando?
Pues invitamos a María para que nos en alguna oportunidad nos acompañe aquí en el programa. Y pues quisiera mencionar también algunos datos sobre el número de hablantes. Bueno, la lengua que se habla más aquí en México, lenguas maternas me refiero, es el náhuatl. De ahí sigue el maya. De ahí el tzeltal. Esas tres lenguas son las que son más habladas aquí en México, ¿no? Son los que tienen más hablantes y pues hay otras lenguas, ¿no? O sea, hay muchísimas lenguas, hay como 62 lenguas yo creo en México. 68 lenguas maternas y pues muchas de ellas están en peligro de, ahora sí que de extinción, ¿no? Porque se han dejado de hablar y yo creo que también se han dejado de hacer esos trabajos lingüísticos, documentales o registros más que nada de las lenguas. Entonces cuando pasa eso ya pues desaparece, ¿no? Porque ya no queda, ya no hay hablantes y no hay una documentación de estas lenguas. Y pues yo creo que este trabajo, este cine documental este es nuestro tema, ¿no? Últimamente se ha como que hay mucha gente interesada, sobre todo indígenas, que quieren hacer este trabajo como una forma de rescatar nuestras lenguas, ¿no? Que se ha perdido. Y también yo siento que, bueno, no solo las lenguas, sino que las culturas, la vivencia de las comunidades, que yo creo que hay mucho por qué hacer. Nada más que yo siento que falta quizás devolver ese trabajo en las comunidades, tener como una, quizás alguna, no sé, algún tipo de manual o algún libro o algún algo para que también ellos se enteren de lo que se sacó de la comunidad, ¿no? No solo es hacer el trabajo en la comunidad y traerlas y exponerlas acá en el mundo académico, en las redes, ¿no? Pero yo creo que falta también esta retroalimentación hacia la comunidad, yo creo.
Sí, justamente la semana pasada en la Universidad Intercultural, el 21 de febrero, presentaron un diccionario pues multilingüe que habla sobre diferentes variantes dialectales de la lengua tzeltal, y justamente el del doctor Gilles Polian, él nos comentaron algunos compañeros y compañeras sobre el trabajo que realizó, ¿no? Es un trabajo que le llevó más de una década y que pues contribuye bastante con esto que tú mencionas, ¿no? La revitalización, pero más allá de eso es como también la convivencia, los conocimientos, todas estas cuestiones que no queremos que se queden guardadas como en los libros, ¿no? Sino que sean como una referencia, y aquí es donde pues los medios audiovisuales cobran relevancia, porque estos pueden divulgarse al público, a mayor cantidad de personas que no necesariamente están como en el campo académico, y ahí es donde radica pues la importancia, ¿no? Que más gente pueda conocer estos trabajos y sobre todo pues los que son de las mismas comunidades.
Y sí, justamente hablando de Jill, que presentó su diccionario multilingüe, que es como, no es multilingüe, es multidialectal.
Multidialectal, o sea, del
tzeltal. Eso quiere decir que recoge todas las variantes del tzeltal en un diccionario, ¿no? Que es algo, ahora sí que relevante en ese aspecto. Y también hace algunos años también presentó su gramática del tzeltal. Es una gramática muy buena, o sea, no he terminado de leerla, pero es muy buena. Entonces, yo creo que estos tipos de trabajo, o sea, promueven, ¿no? El uso de las lenguas maternas, pero ahora sí que necesitamos mucha gente que se dedique a ese tipo de trabajo para no perder las lenguas, ¿no? Pasando a otro tema, vamos a presentar una cápsula que se llama... es Samir, que es un defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a escuchar la cápsula que nos va a poner Vlad y ya comentamos un poco sobre esto.
Muy buena tarde a toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia 100.7 FM. Gracias por estar al pendiente, estar al 100 como cada día. Son las 3:30 minutos y usted qué dirá, seguramente, ¿por qué están metiendo la cuchara hoy? Precisamente sábado ya a esta hora. Soy su amigo Samir y les saludo a toda la región oriente del estado de Morelos y parte de Puebla. Qué bueno que nos están escuchando y pues estamos aquí pues precisamente metiendo la cucharota en la programación para pues comentarles, platicarles, contarles, compartirles. Hay conocimiento en las comunidades que se puede compartir. Conocimiento quizás que ha dejado la experiencia en el trabajo y esto que ha dejado también...
El pasado 20 de febrero, Samir Flores Soberanes, fundador de la radio comunitaria AMIT5, fue asesinado afuera de su casa, justo 3 días antes de realizarse la consulta organizada por el gobierno federal sobre la puesta en marcha de la termoeléctrica ubicada en la comunidad de Huesca, en el estado de Morelos. Diversas organizaciones sociales y población en general exigieron a las autoridades justicia ante el asesinato del radialista comunitario e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y el Frente de Pueblos lleva contra el Proyecto Integral Morelos y por la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Samir fue amenazado en varias ocasiones desde el año 2012, así como difamado e incluso señalado en volantes y memes por internet, todos signos de desprestigio y criminalización de los defensores de derechos humanos y comunicadores populares. Hoy el Proyecto Integral Morelos cobró la vida de nuestro compañero. Ayer vimos con indignación y coraje cómo con la fuerza pública y el ejército enterraron los tubos de este proyecto de muerte en Amitzingo. Y hoy enterramos a nuestro compañero en el contexto de una consulta ilegal, ilegítima, inequitativa, que en lugar de resolver un conflicto que por años ha existido, lo ha acrecentado por no tomar en cuenta a las comunidades afectadas, por no escucharnos. Exigimos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y se aprenda y castigue a los asesinos materiales e intelectuales de Samir Flores Soberano, así como que se garantice la protección de todos los miembros y pueblos integrados al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
De manera contundente, la esposa de Samir Flores responsabilizó directamente al gobierno por el asesinato de su compañero.
Que se haga justicia para mi compañero, para mi esposo y padre de mis hijos. ¿Sí? ¿Por qué precisamente días antes de la consulta lo mandan a matar? ¿Por qué? ¿Por qué, pinche gobierno? ¿A qué le tenías miedo? ¿Por qué miedo? ¿Por qué nunca pudiste callarlo? ¿Por qué nunca pudiste quitarlo de en medio? Más que la forma fue asesinarlo. Esa fue tu forma de hacerlo a un lado, pero estás equivocado. Su voz va a seguir. Se va a seguir escuchando su voz. Porque Él dio la vida por su pueblo, dio la vida por sus hijos, por defender la tierra, el agua y la vida. Por eso les pido a todos que exijamos justicia, que esto no se quede impune.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, reportó Vladimir Contreras Escamilla con audios de la radio comunitaria AMIT5.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras.
Palabras sonoras.
Bueno, ya estamos de vuelta y escuchamos ahí una cápsula sobre Samir, un radialista comunitario de Morelia comprometido con la lucha por la defensa de la tierra y territorio. Es bueno, él estaba en una radio comunitaria que se llama Amilcingo, que fue asesinado recientemente, y están pues ahora sí que hay un movimiento muy grande en todo el país, yo creo, para que se haga justicia a este asesinato. Y mientras tanto, mandamos a una canción de Los Cojolites que se llama Madre Tierra.
Defendamos el maíz que es sustento, nuestra cultura, nuestra raíz. Es la memoria, vena profunda de mi país. Vamos adelante cuidando el monte, llenando de verde nuestro horizonte. Mantente alerta y no los dejes llegar a tu puerta. Organización contra la destrucción. Mira, no me ignores, esa es la solución.
Estamos aquí a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Estamos en espera de nuestra invitada, Dolores Ojop. Y tenemos saludos por aquí a quienes nos están sintonizando. Un saludo con mucho cariño a Janis, a Emilia, a nuestro compañero Arturo Espinosa y su compañera Berta, si nos están sintonizando en Guadalajara, Jalisco, pero también a quienes nos están sintonizando aquí en Chiapas. ¿Quiénes son? Y en otros estados de la República, Manuel.
Gracias, Gaby.
Pues nos está sincronizando los de la radio Muculum, los de la radio La Clumal, que está en Palenque, y precisamente me llegó un mensaje de Almendra, y gracias por escucharnos, y nos dice que si podemos compartir la canción que pasó recientemente, que se llama Madre Tierra. Entonces ahí le encargamos a Vladi que lo comparta a Almendra. Y también mandamos saludos a los de la radio Genpo, de que se encuentra en Oaxaca, en Tlahuiltotepec. Esperemos que nos estén sincronizando, a Lili y a los de la radio Sinaca. Y pues pasando en otro tema, bueno, no en otro tema, sino vamos a presentar la columna de Gaby, que bueno, ella que lo presente.
Bueno, pues en esta tarde yo les comparto algo que titulé Magia, Creatividad y Cultura. No recuerdo con exactitud cuándo comencé a asistir a la Galería Rodolfo Dissner, ubicada en el centro de Tuxtla Gutiérrez, mi querida ciudad coneja. Lo cierto es que he tenido la oportunidad de asistir y participar en diversas actividades que se han realizado. A partir de ahí, tengo el gusto de conocer al maestro Rodolfo Dissner, a Damaris y a Ruth, sus hijas, artistas todas, y hoy con alegría les comparto que este fin de semana celebró su sexto aniversario. En lo personal, me motiva contar en Tuxtla Gutiérrez con una galería como la que refiero. Por lo general, las actividades artísticas que se llevan a cabo de manera independiente en la entidad chiapaneca tienen lugar en San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y en pocas ocasiones en Tuxtla Gutiérrez. No es fácil para los colectivos poder contar con espacios destinados para la divulgación de las artes y, sobre todo, para sostener su autogestión. Es por lo anterior que también celebro la llegada del sexto aniversario de la galería, que surge, como dijera Damaris Dissner en el festejo, como una manera de hacer homenaje en vida al maestro Rodolfo Dissner por su trayectoria honesta, libre y congruente. Galería que con trabajo, esfuerzo, dedicación, ilusión y mucho amor se ha constituido como un espacio de promoción cultural en la capital tuxtleca y también en la entidad chiapaneca. La galería es un espacio artístico que organiza actividades diversas para públicos de diferentes edades. Ahí se facilitan talleres para público infantil, donde también pueden sumarse a participar las mamás, papás, abuelitas, abuelitos, tías, tíos, dando rienda a su imaginación, al juego y creación de historias escritas con fantasía e ilusión, hacer dibujos, títeres y muchos materiales más. Un espacio que también invita a la convivencia y aprendizajes en colectivo. Para quienes gustamos de la literatura, esta galería nos brinda la oportunidad de conocer diversas obras literarias, sobre todo de autores locales. Asimismo, se han hecho presentes el teatro, la danza, la poesía, los conversatorios, la escritura, los textiles, la caricatura, contribuyendo con ello a la divulgación y promoción de los trabajos de artistas locales, así como nacionales. Estas voces ensortijadas que suelo compartirles de manera semanal tienen como uno de sus estímulos principales el taller Entonces Escribo, facilitado por Damaris Dissner en la galería. Muchas gracias, Galería Rodolfo Dissner, por permitir que la magia, creatividad y cultura sean parte de nuestra cotidianidad, apostándole a que nuestra sociedad tiene mucho que aprender, compartir, crear y contribuir para cambiar las dinámicas en que vivimos. Enhorabuena y que continúen los aniversarios.
Gracias, Gaby, por la columna. Y pasamos a presentar una cápsula sobre Radio Ombligo. Es un Radio Ombligo, un programa que fue sacado del aire de la radio pública en Chiapas por el gobierno de Rutilio Escandón. La niñez chiapaneca exige que Radio Ombligo regrese a la radio.
¿Alguna ocasión te imaginaste tener dos ombligos o leer con las orejas? ¿Es esto posible? Crecer con dos ombligos y leer a través de las orejas ha sido posible por casi 17 años con el programa Radio Ombligo, un espacio radiofónico en Chiapas dedicado a la niñez y público en general, donde se educa de manera lúdica, con inteligencia, creatividad y responsabilidad. En 2019, Radio Ombligo dejó de transmitirse en las emisoras del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, debido a la falta de interés de la actual administración del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. En entrevista para Boca de Polen, Raimundo Centeno Mijangos, fundador y conductor de Radio Ombligo, comparte qué es este espacio radiofónico.
Radio Ombligo, híjola, es un pedazote de mí, es la estación que está contigo, un programa que lleva casi 17 años al aire, de 7 a 8 de la mañana, y llega a través del sistema chiapaneco de radio y televisión a casi todo el público de Chiapas. Bueno, llega a muchas, muchas regiones, por 14, 15 repetidoras.
Raimundo, mejor conocido por la niñez como Sopi, uno de los personajes principales de Radio Ombligo, señala la importancia de incluir en la radio pública un programa infantil.
Es la posibilidad, a través de la radio, es el medio donde más puedes llegar a tanta gente y donde puedes llevar contenidos definitivos que transforman vidas. Otro medio no tiene tanta penetración. En Chiapas no hay conectividad, es el estado con menos conectividad al internet. La radio pública sigue siendo el medio más importante. Una es entender que la radio es tuya, la radio pública es tuya, no es del gobierno en turno. Entonces hay que aprender a exigir, no cansarse, seguir pidiendo. Si la gente se organiza, si una familia se organiza y decide escribir una carta, lo deben hacer. No tenemos que conformarnos a que las cosas cambien sin nuestro consentimiento cuando son nuestras, ¿no? Es tu radio y no te puedes quedar callado. Por mi parte, yo tampoco estoy conforme y estoy buscando formas, medios, porque Radio Ombligo no solo debe ser para los niños de Chiapas, debe ser para cada niña y cada niño de todo México.
Radio Ombligo es un programa de Chico Listo. Por el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía.
Raimundo escribe en uno de sus textos publicados en su muro de Facebook: en Chiapas se apagó la luz para Radio Ombligo. Ahora todo parece oscuro, pero es porque a veces tarda un poco a que los ojos se acostumbren a la oscuridad. El interruptor que ha querido dejarnos fuera, ¿servirá para que niñas mágicas, hadas y duendes enciendan mejores madrugadas radiofónicas y nos lleven a la cama con nuevos cantos y cuentos de sapos? Para la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras y Gabriela López.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras sonoras.
Palabras sonoras.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y escuchamos a esta cápsula. Y pues ya tenemos aquí nuestra invitada Dolores, que nos que se presente y que nos ya nos vamos a dejar los 10 o 20 minutos que queda de programa.
Bueno, pues con la balita cotolicla, vi que un talita chilo y la jutukta cal el chabeluk ticusichlocta hol contón. Ichix patovilabo, antonicta, cotolic, buchetic chavaigli, ayes loil, un elique montalta, chenalbo, sotzilun, telique montal, y loctabanejun. Traducción. No, es que muchas gracias por la invitación, un poquito tarde corriendo, pero ya aquí en. Pues acompañándoles y mandándoles un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es María Sohov y soy de Chenalbó, Tzotzil.
Gracias, María, y nos da gusto que ya estés aquí. Y pues queríamos platicar ahí contigo sobre, sobre este trabajo de documental, lo que has hecho, ¿no? En las comunidades indígenas, bueno, sobre todo en tu comunidad, ¿no? Quisiéramos preguntarte, para ti, ¿cuál es tu trabajo más significativo para ti?
Bueno, yo me dedico, creo que ya lo dijeron antes de que yo llegara, no sé qué tanto es cierto y qué tanto no de lo que comentaron, pero pues me dedico a la producción audiovisual, a la producción cinematográfica. He estado como registrando en diferentes espacios, sobre todo pues en los últimos tiempos, en los últimos momentos, ha sido como un trabajo de introspección y un trabajo de recuperar la memoria a partir de ponerme yo frente a la cámara también, porque siempre estamos como grabando a los demás, hablando por los demás, y pocas veces como volteamos y nos miramos y cuáles son como nuestros conflictos también. Por mi parte, como originaria de una comunidad tzotzil que es Chenaló, en donde pasé la mayor parte de mi infancia, de mi vida, mis años felices, y después venir a la ciudad y este contacto con estas dos culturas que más adelante me meten como en varios conflictos, ¿no? Y que creo que muchas de las personas que salimos de nuestra comunidad y que llegamos a la ciudad, pues nos enfrentamos a estos conflictos, y sobre todo porque, como ya decíamos en otros espacios y otros compañeros y compañeras lo mencionan, pues uno no se da cuenta que, o una no se da cuenta que es indígena hasta que sale uno de su comunidad. Tú no, en la comunidad no somos indígenas, pero sales de tu comunidad y pues te dicen que eres indígena, sí. Y entonces dices, bueno, ¿y qué implica ser indígena entonces fuera del contexto comunitario? Y esos conflictos son los que a mí me interesan como ahora retratar, pero a partir pues de mis conflictos, y en el que otras personas creo se pueden sentir como identificadas, también explorando pues mi papel como mujer, como tzotzil, como madre, con dos hijas de diferentes padres, y digo, lo menciono porque ese es un tema de conflicto también en esta sociedad y de mucha sentencia social, ¿no? El hecho de salir de la comunidad, de también irme a otro país a estudiar, también ha generado como cuestionamientos. Entonces, en ese proceso de conflictos es en el que yo ahora estoy generando mis trabajos, como audiovisuales. En un principio fue sí registrar como los conflictos pues territoriales. Sabemos que hay un conflicto entre Chenaló, Chalchihuitán, que fue provocado por el Estado, no por las comunidades, y registrar eso, registrar como la sabiduría y los conocimientos de las niñas, de los niños. Ahí en una oportunidad pues María Cameras me acompañó a hacer un registro también de estas videocartas que han servido para poder como hacer un intercambio entre niñas y niños tzotziles de diferentes comunidades. Pero ya como en un proyecto más personal pues están estos documentales en donde hablo sobre mí, y que espero que pues muchas personas se sientan identificadas.
Y gracias por la introducción. Y yo creo que pues en los últimos años, yo creo en esta región en este municipio de Chenaló ha habido muchos conflictos, ¿no? Esta que comentaba sobre la, ¿cómo es este conflicto territorial sobre con Chalchihuitán y Chenaló? Y también a raíz de, bueno, y también esta lo de masacre de Acteal, ¿no? Que pues es algo que como que identifique ya ese municipio, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cuál es, o sea, tú, o sea, cuál, qué trabajo has, o sea, qué documental has hecho en tu comunidad?
Bueno, pues del conflicto, digamos que el primer trabajo que hice, que además me lo encargaron ahí en quienes estaban como comisariados en ese momento, fue el de Yaxteal, donde muere y nace la esperanza, se llama, está muy largo el nombre, no sé, fue como el primer trabajo que hice, y como yo ya estaba como con la cámara y grabando varias cosas que sucedían en el pueblo, sobre todo las fiestas, las ceremonias, estaba, ajá, yo grabando, y me vieron, la gente de la comunidad me vio con la cámara, Entonces, cuando sucedió este conflicto de tierras, me dijeron, no, pues tú eres la que sabe manejar la cámara y tú ven a grabar lo que está pasando. Porque sí, porque además habían decapitado a una persona, entonces, el gobierno o los medios de comunicación no informaban de lo que estaba sucediendo. Y no había otra manera más que sacarlo a la luz con un video, con un documental. Y ese fue el primer trabajo que hice. Nunca fue pensado tampoco como para festivales de cine o nada de eso, sino era más bien usarlo para evidenciar lo que estaba sucediendo dentro de las comunidades. Y de ahí, pues ya más adelante hice un documental sobre un líder espiritual de la comunidad, porque ya lo de los iloles, o los rezadores, porque pues ya no hay, o sea, ya casi no hay, es bien difícil encontrar, y antes pues era muy común, cada familia tenía su propio rezador, y ahora ya no hay. Entonces a mí me interesaba mucho como hablar de este personaje, como de esta resistencia en la cual estamos también las comunidades, esta resistencia de no dejar que se muera totalmente ese conocimiento o las prácticas heredadas por los primeros padres, madres. Y bueno, ese fue Banquilal, el hermano mayor, que fue los dos trabajos que hice. Y de ahí hice como otros trabajos, pero ya un poco como no tan... No fueron tan públicos, digamos, o fue como más bien para la comunidad, porque la gente de la comunidad pedía ese registro, ¿no? Las autoridades de repente me decían, oye, quiero que hagas un video sobre que voy a recibir el cargo, ¿no? Entonces grababa y les entregaba el video. Y pues esos documentales me decían, no, pues no lo quiero que lo difundas, yo solo quiero para mí, para mostrarlo con mi familia. Entonces hay muchos materiales que se trabajaron de esa manera. Y que no salieron como a la luz tampoco. Entonces fueron los materiales.
¿Y cuáles fueron como tus principales retos o desafíos en este proceso de grabación, digamos, ¿no? O sea, ¿tuviste que hacer un guión, tuviste que investigar previamente para hacer eso? ¿O solo te dijeron, queremos que grabes esta fiesta o así, ¿no?
Sí, pues muchos era como grabaciones directas, de decir, quiero que grabes esto, y sí, lo grababa, ¿no? Ya más adelante empecé como un proceso de pensar mejor, de qué cosa grabar y no grabar todo, ¿no? Uh-huh. Y hacer como un guión, una escaleta. No fue tan complicado realmente, lo más complicado creo que es como mujer enfrentarte a este espacio como el cine o el audiovisual, que es de muchos hombres, ¿no? Es un espacio en donde predomina los hombres, y no está mal, pero pues cuando la gente se acostumbra a ver hombres con la cámara, pues es más difícil cuando ven a una mujer con la cámara. Entonces a veces sí era como... no sé, yo iba con algunos compañeros a grabar y pues la gente decía que pues eran mis maridos o que eran mis esposos con los que iba, ¿no? Y eso como que sí era un poco difícil, sobre todo porque hay como roles bien definidos de cómo debe ser una mujer o para qué debe servir una mujer, ¿no? Para su casa, para cuidar a su familia, para cuidar a los hijos, a las hijas, hacer la comida, lavar la ropa, no sé, todos esos trabajos. Y cuando una quiere salir de eso, pues sí es como difícil, porque es enfrentarse no solo a una misma, sino a la familia, a la sociedad y a la comunidad también. Entonces yo creo que eso es como... los retos más complicados a los cuales me he enfrentado, pues estar en medio de puros hombres y estar con la cámara grabando, que ya después se ha hecho como común que me vean a mí grabando, pero al principio pues sí es difícil, ¿no? Y porque una, pues se siente una incómoda estar entre tantos hombres, pero además pues las mujeres también quedan viendo y dicen, bueno, ¿por qué ella...? Está allá, porque luego sí son como bien divididos los espacios, el espacio de hombres y el espacio de mujeres.
El espacio de las mujeres es más como en hacer comida, ¿no? Digo, en los festivales y algo así, bueno.
Sí, pues yo creo que hay como roles bien definidos y que, digo, tampoco es que sí sería como bastante cuestionable cuando, una, porque también la actividad de la cocina ha sido muy desvalorizada, muy denigrada. Entonces se cree que quien está en la cocina es porque es menos o hace algo menor, ¿no? Pero eso ha sido a partir de que se denigró mucho la actividad de estar en la cocina, que es una actividad muy, muy importante. Lo que me ha tocado ver a mí cuando estoy en estos espacios comunitarios grabando ceremonias es, por ejemplo, que todas y todos trabajan. Están hasta los niños y las niñas están trabajando, aunque uno creyera que están jugando, pero están trabajando y cada persona tiene su rol.
Exacto. Sí, yo creo que, pues sí, yo creo que en diferentes comunidades tienen sus propios formas de organizar sus propios roles, ¿no? Yo creo. Y para ti, como, bueno, ¿tú has conocido otras experiencias de otras mujeres que hacen este tipo de trabajo, como hacer como documentales, así?
Sí, claro, conozco varias mujeres que pues se han aventurado a agarrar la cámara, lo cual es maravilloso porque ya estamos como atreviéndonos también a salir frente al público y que nos vean y muchas veces que nos sentencien con la mirada. Comentaba, por ejemplo, Maruch Santis, la fotógrafa, pues que para ella era muy difícil, sobre todo también porque ella pues siempre está con el traje de chamula.
Maruch Sánchez de ¿dónde? De
Crustón.
¿De Crustón?
De Crustón, okay. La fotógrafa. Y pues ella, como siempre anda con el traje, pues eso también... Una, cuando ya no se pone el traje de la comunidad, pues te dicen que eres cachlana y ya como que no importa tanto, ¿no? Pero cuando sí te ven con el traje, sí llega como a chocar un poco. Y hace poco conocí a una señora de Guatemala, que ella también, pues ella fue mucho más difícil, ¿no? Porque no la apoyaron para estudiar y ella es una comunicadora comunitaria y pues también anda con la cámara y anda grabando lo que está sucediendo en su comunidad y eso me parece maravilloso porque yo sí creo que las mujeres tenemos cierta, una mirada distinta. ¿No? Una mirada distinta, miramos a partir de todo lo que nos ha tocado vivir como mujeres desde niñas y pues en todo este sistema y en todo este espacio de dominación y de opresión hacia las mujeres, entonces tenemos una mirada distinta y esa mirada nos permite entonces contar historias de otra manera.
Exacto. Muchas gracias, Dolores, lamentablemente ya se nos va a terminar el tiempo.
No.
Y te vamos a invitar para otra ocasión en Palabras Sonoras. Y aprovechando, mira, te manda saludos una chica que se llama Almendra Mayo de Palenque. Me dice que tuvo la oportunidad de conocerte ahí en un taller de audiovisuales.
Ah, claro.
Entonces ahí te manda saludos. Y pues ya estamos casi finalizando. No sé si quieras hacer algún último comentario. También Gaby, no sé si quiere hacer su...
Sí, pues sí, comento rápido. En los tengo 3 minutos, a ver si puedo. Ya, 12. Híjole, pues que agarremos la cámara, las cámaras que tengamos, alguien decía, y bueno, ¿y cuál es la mejor cámara? Pues la mejor cámara es la que tienes, ¿no? La que tú tienes es la mejor cámara, agárrala, graba, y porque luego nos vamos con la idea de que pues el cine es caro, sí es caro, si nos metemos como a la industria del cine, ¿no? Y si queremos que nuestras películas estén en los festivales.
Pues se puede hacer cine casero, ¿no?
Cannes, en Hollywood, no sé, pero depende para qué queremos hacer lo que hacemos, ¿no? Pero siempre, como digo, hagamos un cine con chulel, con conciencia, con espíritu, con alma, y que este trabajo con chulel pueda conectar con los corazones de otras personas. Y bueno, Kolabalik, la Bayekti, Li Ayek Loile, y Chixpato Vila Abontonik.
Muchas gracias, María Dolores, por tu participación, y gracias, Gaby, también por apoyarnos aquí en Palabras Sonoras, y también a Vladimir y a María, que nos acompañó. Esperemos que vengan la siguiente ocasión y también le invitamos a participar en el programa. Y pues ya se nos sacó el tiempo y bueno, dice Vladi que nos queda 2 minutos. No sé si alguien quiera participar algo más o decir algo más.
Sí, búsquenme ahí en Facebook como María Soho. Pues algunos están en internet, en Vimeo creo, y otros en YouTube, o si no, pues me pueden escribir ahí al Facebook, al inbox, y que me pidan y yo les puedo compartir, ¿no? Porque muchos materiales todavía no están subidos al internet, pero sí, la idea es compartir y la idea es pues generar este diálogo a través del cine, del audiovisual y de lo que vamos como narrando con imágenes.
Perfecto, yo creo que te vamos a contactar y la verdad yo quisiera ver ese documental, esos trabajos que has hecho, y también si se puede compartir, compartimos con los compas de las radios comunitarias para que también ahí tengan ahora sí que pues ese trabajo y que también pues en algún momento tengan la iniciativa de hacer video o algo, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante. Y pues no sé si ahorita tengas alguna presentación en lista o algo así.
Pues ahorita estoy como armando una serie de proyecciones para hacer en la comunidad con niñas y niños, pero todavía no está como el programa, y pero sí es algo que creo que es necesario hacer proyecciones de películas, no solo como mía, sino de toda la producción que se ha hecho en Chiapas, por Tzotziles, el Tales, Choles, hay muchísima uh-huh. producción, ¿no? Entonces eso, y pues ya invitarles para cuando se proyecte Toté, Abuelo, que es como el último documental.
Interesante.
Y pues ya ahí ando ahí como pensando ya en el siguiente documental, pero también desde este lado como bastante autobiográfico. Entonces invitarles que pues también nos miremos, ¿no? Y a partir de que nos miremos podamos contar también nuestras propias historias como un proceso de sanación también. Uh-huh.
Perfecto, yo creo que eso nos falta en muchas comunidades por hacer, ¿no? Y pues ya, ahora sí, ya terminamos nuestro tiempo y agradecemos a los que nos escucharon aquí en la 99.1 Frecuencia Libre y pues a los que nos retransmitieron en las diferentes comunidades y estados, en Radio La Clumana en Ochuc, en Palenque, en la Radio Nandía, en Jempó y en Puebla. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.